Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estaba Jesús haciendo oración en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados, puesto que también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Pues en esta oración le decimos al Señor también lo mismo: Señor, enséñanos a orar, no sé orar. Tengo que estar reaprendiendo esta ciencia cada vez. ¿Cómo sería tu oración? ¿Cómo orarías tú? Que aquel desconocido, anónimo discípulo, pues le entraron muchas ganas de decirte: enséñame a orar, enséñame a establecer comunicación con Dios. Es una ciencia muy difícil y se lo pedimos al Señor una vez más. Quiero saber orar. ¿Cuántas cosas buenas pueden pasar en mi vida si sé orar? Es la oración una especie de rectificación de todo mi interior, de todo lo que debo desear. Y el Señor les enseña esta oración maravillosa. En un punto de Amigos de Dios dice San José María: en el Evangelio revivimos esa escena en la que Jesús se ha retirado en oración y los discípulos están cerca, probablemente contemplándolo. Cuando terminó, uno se decidió a suplicarle: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le respondió: cuando os pongáis a orar, habéis de decir: Padre, santificado sea tu nombre. Habéis de decir, habéis de hacer así, de decir así. Ese es, como dice Tertuliano, San Agustín, Santo Tomás, la oración perfecta. Es la oración que resume todo el Evangelio, que compendia todas nuestras peticiones. En el punto 71 de Forja leemos: contempla despacio esta realidad. Los discípulos tratan a Jesucristo y en esas conversaciones el Señor les enseña también con obras cómo han de orar y el gran portento de la misericordia divina, que somos hijos de Dios y que podemos dirigirnos a Él como un hijo habla a su padre. Pues cuántas cosas se encierran en esta maravillosa revelación del Padre nuestro. Quizá lo primero, como sabemos, es pues: y recuerda tu identidad, esta es tu verdad. Jesús nos dice: cada vez que reces vas a estar como si alguien te dijera, pues a ver, identifícate. Y nosotros sacamos una credencial cuando nos identificamos, pues una credencial que nos van a decir: esa credencial sí vale o esa credencial no vale. Y aquí está mi foto y aquí están mis datos, aquí está mi nombre, aquí está mi RFC. Y, Y el Señor me dice, mira, tú siempre identifícate, o sea, di Padre. Esa es tu identidad, esa es tu verdad. Aprende a decir esto con audacia. Y por eso la Iglesia nos dice que nos atrevemos a decir, porque yo no podría decir esto. No me atrevería a decirlo si no me hubiera animado a Jesús a que lo dijera. El Catecismo, como sabemos, tiene más de 100 puntos sobre el Padre Nuestro y va haciendo un desglose muy bonito, muy profundo, que nos puede a nosotros ayudar, pues como siempre, la doctrina, la piedad, decir, a ver, acuérdate que cada vez que rezas el Padre Nuestro estás como haciendo una rectificación de todos tus sentimientos. O sea, de todo aquello que muchas veces puede estar muy confundido, muy revuelto, si lo rezas bien, se va todo otra vez acomodando. Dice el Catecismo, la liturgia romana nos dice que nos atrevamos a decir con toda confianza esta oración. Ante la zarza ardiendo, se le dijo a Moisés, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque este lugar que pisas es sagrado, o sea, no eres digno de estar aquí. Este umbral de santidad divina solo lo podría franquear Jesús, el que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nos introduce en la presencia del Padre. Él, pues, ya como que abrió la puerta para decir, ya puedes estar aquí en el lugar más cercano a la realidad santa de tu Padre Dios y decirle, Padre, Abba. Y cita el Catecismo a San Pedro Crisólogo que dice, la conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena se desharía en polvo. O sea, ¿qué somos nosotros para presentarnos ante Dios y decirle, Padre, Papá, Abba? Nos estaríamos más bien, pues, invitados a escondernos. Si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujara a proferir este grito, envió Dios el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones que nos hace clamar, Abba, Padre. ¿Cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto? Pues por eso decíamos, a ver, no sé, quizá a veces podrás decir, pues yo ya no tengo por qué seguir adelante con esta oración, porque a lo mejor al decir Padre, ya ahí me tengo que tener y llenarme de esta conciencia, decir, qué increíble que Jesús no solo me haya pues enseñado a orar, sino me haya dicho, mira, así te tienes que poner ante Dios, porque es verdad. Y si puedes decir Padre, es porque el Espíritu Santo está clamando en ti. Él es el que te hace posible decir eso. Si tú, hombre, no te atreverías a levantar tu cara hacia el cielo, tú bajabas los ojos hacia la tierra y de repente has recibido la gracia de Cristo, todos tus pecados te han sido perdonados, de siervo malo te has convertido en buen hijo. Eleva, pues, los ojos hacia el Padre que te ha rescatado por medio de su Hijo y di, Padre nuestro. No es Padre de manera especial más que de Cristo, mientras que a nosotros nos ha creado. Pero has sido tú también creado en Cristo por medio de la gracia, y entonces puedes decir, Padre nuestro, porque eres realmente Hijo suyo. Pues es el gran don, la gran revelación, el misterio que estaba oculto por todos los siglos. Yo he recibido una naturaleza superior. Por eso se dice que es el resumen de todo el Evangelio. Hay un Padre, y porque Él es Padre, yo soy hijo. La encarnación no solo se refiere a Jesús, sino que es también para cada uno de nosotros. Los padres dicen, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Por lo tanto, rezar el Padre Nuestro me está recordando mi identidad, me está recordando mi filiación divina. Esta es mi grandeza, ya no estoy consciente, pues, de ser hijo del mundo, o ser hijo del demonio, o ser hijo del pecado, o ser, pues, no sé, deudor de cualquier cosa de la tierra. Estoy por encima de la realidad creada, estoy por encima incluso de la misma realidad angélica. Porque soy de una naturaleza superior, estoy participando de la naturaleza divina. Hijo del Padre Celestial, porque en el bautismo recibí la vida de Cristo, soy no solo alter Cristo, sino ipse Cristo. Por eso decíamos, si esa oración tan sencilla te reubica, es porque la has ido como paladeando, la has hecho parte de tu vida. Aquí se recoge pues una enseñanza de San José María que dice: tenía yo por costumbre, no pocas veces cuando era joven, no emplear ningún libro para la meditación, sino que recitaba paladeándolo una a una las palabras del Pater Noster, y me detenía saboreando cuando consideraba que Dios era Pater, mi Padre. Pues es un buen tip, podríamos decir, a ver si a veces, pues digo, ¿qué me llevo a la oración? Llévate el Padre Nuestro. Recupera esa oración que a lo mejor la rezas, pues ya como una cosa ya sabida, que se te ha desgastado esa oración tan sencilla, tan al alcance de tu mano. Incluso, pues a lo mejor si hacemos por ahí apostolado y nos damos cuenta, como decían ayer, a lo mejor a la gente pues no se sabe muy bien el Ave María. Pero es posible que sí se sepa bien el Padre Nuestro, porque pues todo niño quizá es la primera oración que aprende. Incluso, pues a lo mejor una persona muy, muy, muy enferma o muy viejita, o a lo mejor alguien que tiene ya, pues, alguna enfermedad mental, y si ya se me olvidan las cosas, se me olvida todo. Y estoy seguro que si allí es, a ver, es el Padre Nuestro, y seguro que el Padre Nuestro sí se acuerda, no se le olvida, está ya hecho como carne de su carne. Bueno, una cosa es que ya la tengamos así absolutamente puesto en nuestra memoria, y otra cosa es que vaya alimentando nuestra piedad, que sea una manera de que realmente aprendamos a orar. Y dice aquí, yo me detenía paladeando, saboreando. Así como cuando uno se come un dulce muy rico, pues que se lo come despacito, a ver si lo saboreo, lo paladeo. Consideraba que Dios era Pater, mi Padre, y no salía de mi asombro, contemplando que era Hijo de Dios. Fundamento de nuestra vida espiritual. Soy Hijo de Dios. ¿Por qué voy a tener baja autoestima? ¿Por qué voy a estar como, no sé, poniéndome triste porque, pues no sé, a veces tengo muchas miserias, o porque no logré un objetivo, o porque no tengo esto, o porque no sé aquello, ¿no? O porque estoy perdiendo fuerzas, o porque tengo menos salud? Pase lo que pase, yo no pierdo mi condición de Hijo de Dios. Lo único que me puede hacer perder mi condición de Hijo de Dios es que pierda la gracia, pierda la naturaleza participada en Dios. Pues no salía de mi asombro contemplando que era Hijo de Dios. Después de cada reflexión me encontraba más firme en la fe, más seguro en la esperanza, más encendido en el amor. Aumentaban las virtudes teologales. Dice el Señor, enséñanos a orar, enséñanos a decir las cosas bien, ayúdame que vuelva yo a sacarle relieve al Padre Nuestro. A lo mejor me pasa con el Padre Nuestro como con esas medallas que están muy gastadas, muy, sí, muy sobadas, y ya no se sabe imagen hay ahí en esa medalla? De ya se perdió el relieve, o a lo mejor esas monedas muy antiguas que ya de tanto uso pues ya perdieron el dibujo. Me encontraba más firme en la fe, más seguro en la esperanza, más encendido en el amor, y nacía en mi alma la necesidad, al ser hijo de Dios, de ser un hijo pequeño, un hijo menesteroso. No solo consideraba la grandeza de Dios, sino también mi pequeñez, mi necesidad del Padre. Y de ahí salió en mi vida interior vivir mientras pude, mientras puedo, la vida de infancia, que he recomendado siempre a los míos, dejándolos en libertad. La conciencia de ser niños ante la realidad maravillosa de un padre así. En una catequesis en la península ibérica en 1972, alguien le preguntó: Padre, ¿cómo podemos mejorar la oración? Porque muchas veces el Padre Nuestro me sale de memoria. Ya, lo repito ahora sí que como périco. No me dice nada. Esto nos pasa a todos, respondió San José María. Hasta Santa Teresa dice que alguna vez estaba seca como un palo y que no podía rezar ni un Padre Nuestro dándose cuenta de lo que decía. Luego da consejo, dice: díselo al Señor. Dice: Señor, no me sale nada. Y dile: voy a rezar y querría hacerlo bien. Te pido que me ilustres, que me ayudes para que me dé cuenta de lo que dice el Padre Nuestro. Comienzas: Padre. Y te detienes a considerar un ratito qué quiere decir esta palabra. Piensas en lo que es para ti tu Padre, y que además de ese Padre de la tierra tienes otro en el cielo, Dios, y te llenas de orgullo santo. Padre, te detienes. Padre nuestro, no solo es tuyo, es nuestro, de todos. Luego tú eres hermano de las demás criaturas que hay por la tierra. Por tanto, debes querer a la gente, debes ayudarlos a ser buenos hijos de Dios para que todos juntos, porque todos juntos constituimos la familia de nuestro Padre del Cielo, que estás en los cielos, y enseguida recuerdas lo que me has oído decir, que está también en el Sagrario y en nuestra alma en gracia. Y así termina este artículo que habla del lugar de Tierra Santa donde está la gruta del Padre Nuestro. Es un lugar que pues no está claramente especificado en los evangelios, pero que la tradición habla de que está ahí en el Monte de los Olivos, muy cerquita del lugar donde tuvo verificativo la ascensión del Señor, en una cueva, por visto, en la que el Señor solía ir con sus discípulos, y ahí hablaban de muchas cosas, y ahí se recogía en oración. Dice: qué maravilla. Y está escrito el Padre Nuestro en más de 70 lenguas. Y bueno, pues qué regalo nos has hecho, Jesús. Ayúdame a apreciar esta plegaria que tú recitaste por primera vez. Ayúdame a verla como un tesoro. Los primeros cristianos tenían una cosa que se llama la traditio, que era entregar el Padre Nuestro, pero no lo entregaban al principio del catecumenado, sino el día anterior al bautismo de los catecúmenos. Y es que mira, te vamos a entregar una joya. No la conocías, pero la tenemos guardada para que no se, pues como que no se difunda y se pierda el sentido profundo. Y mañana en la celebración eucarística la vas a poder decir, en el momento de que haya tenido ya lugar la consagración y por lo tanto Cristo haya pues redimido nuestros pecados, ya puedes decirle al Padre Celestial: Padre. Y por eso ha sustituido esta oración a las antiguas plegarias judías, a los antiguos rezos largos de los salmos. Y ahora en cada momento central, importante, por ejemplo, cada vez que se celebra un sacramento, el bautismo, la confirmación, por supuesto la Eucaristía, decimos fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, volvemos a recordar que esta es nuestra verdad y que tenemos ahí en esa oración tan sencilla un tesoro de doctrina y de piedad, un tesoro de las verdades de fe y un tesoro de la educación de nuestro corazón. Y este artículo cita también unas palabras de Santa Teresa en Camino de Perfección, donde dice la santa, que era muy amiga del Padre Nuestro, dice: si me quitaseis todos los libros, no me importaría, porque me quedaría con el Pater Noster. En tan pocas palabras está toda la contemplación y la perfección encerrada. O sea, toda la contemplación, esta contemplación de la, del misterio que estaba oculto, de que mi verdad, mi identidad, mi tarjeta de presentación es que soy hijo de Dios, como hijo de Dios en Cristo. Toda la contemplación y la perfección encerrada, que parece que no hemos menester otro libro, sino estudiar en este. Porque hasta aquí nos ha enseñado el Señor todo el modo de oración y de alta contemplación, desde los principiantes a la oración mental y de quietud y de unión. ¿Qué hacer yo para saberlo decir? Se pudiera hacer un gran libro de oración sobre tan verdadero fundamento. Pues toda la contemplación y la perfección encerrada, la alta contemplación, dice ella, que es la gran maestra de oración, la gran maestra de contemplación, dice: bueno, pues aquí tienes como una guía maravillosa para que la vuelvas a apreciar. Y por eso decíamos que el catecismo lo comenta ampliamente, va desglosando petición por petición. Y dice: bueno, edúcate, o sea, lo primero que tienes que hacer es, pues, reconocer tu identidad. Y después, edúcate a desear lo que debes desear. No pidas solamente cosas para ti. Acuérdate que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Y de esas 7 peticiones, la mayoría de las peticiones no son para ti, son para Dios. 4 de las 7 son, pues, para la gloria y la alabanza de Dios, que debe ser siempre el sentido y el objeto de tu vida. Pues sí, ubícate diciéndolo que eres hijo suyo y Él es tu Padre, y a continuación reconoce que Él está en el cielo. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Es ahí donde tengo que estar yo, donde tengo que meter mi cabeza, donde tengo que vivir. Yo soy del cielo, ahí está mi patria. Padre Nuestro, si yo soy tu hijo, yo soy también del cielo, y ese es mi lugar, y no es un lugar, pues, el pecado, ni la perdición, ni las cosas terribles que a veces oigo o que leo. Y dices: ayúdame a recordar que ahí estoy, que ahí está mi cabeza, debe estar siempre contigo en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ese es mi deseo, ubica tu deseo. O sea, tú lo que quieres es que el nombre de Dios sea santificado, que sea alabado, que sea glorificado. Deo omnis gloria. Tu vida no es para ti, no estás persiguiendo nada terreno. Tu gran alegría es que su nombre sea santificado. Y por eso hago apostolado, y por eso ayudo a la gente a encontrarte más, porque quiero que realmente estés en cada corazón. Y luego pido que venga tu reino, que ya esté tu reino aquí en la tierra. Estoy pidiendo que venga tu reino, pues, porque se difunda la gracia, porque la gente se convierta, que venga tu reino a esta persona y a esta otra y a esta sociedad y a esta familia, o que venga tu reino más intensamente a mi centro, que venga tu reino, y que venga tu reino también al final. Ya estoy pidiendo que venga tu reino, que se adelante tu venida gloriosa, Maranatá. que ojalá se establezca ya tu reino en la tierra. Porque, como sabemos, el príncipe de este mundo pues sigue haciendo cada vez más terribles destrozos. Y que venga tu reino. Se hemos leído también en esta publicación pues la tertulia que tuvo el padre en Alemania, y hay un niño que se llama algo así como Herwin Álvaro o algo así, pues agarró el micrófono y le dijo: padre, ¿y por qué Dios? Creo que es una pregunta, dice, ¿y por qué Dios no mata al demonio? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no acaba? Pues está diciendo esto, está diciendo, venga tu reino, o sea, ya que se acabe el príncipe de este mundo, el mal, el pecado, la desgracia. Pues venga a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que yo cumpla tu voluntad, y que se haga tu voluntad, que los pueblos hagan tu voluntad, que los legisladores hagan tu voluntad. Pues así como todos en el cielo cumplen perfectamente bien tu voluntad, que yo también la cumpla y que te agrade cuando la haga, que haga cualquier cosa pues lleno de contento, porque esta es tu voluntad y por tanto no tengo por qué estar yo rebelándome o rechazando las cosas que tú me vas mandando en mi vida. Y por tanto yo voy a decir, a mí las cosas que pasan en este mundo pues siempre se hacen conforme a mi voluntad. ¿Cómo? ¿Si eso no es posible? ¿Cómo que todo pasa conforme a tu voluntad? Sí, sí, todo sucede como yo quiero, pero pues no, eso no es posible, ¿sí? Porque como yo quiero lo mismo que quiere Dios, pues entonces siempre las cosas suceden como yo quiero. Y si pasó esto es porque yo lo quiero, y esto también yo lo quiero, porque yo quiero lo que quiere Dios. Pues es muy comprometido decir, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo harías oración, Señor? Enséñame a orar. Tú recitaste por primera vez esta maravillosa oración. Gracias por este tesoro que me has dado. Ayúdame a volver a valorarlo. Ayúdame a saber reconocer tu regalo. Te pido la gracia de rezarla como la rezaste tú, de rezarla como un verdadero hijo. O de rezarla también como la rezaría María. ¿Cómo rezaría el Padre nuestro? A veces podemos decirle, vamos a rezarlo juntos. Decirme, en primer lugar, pues no lo reces rápido. En segundo lugar, conecta tu corazón y tu cabeza con lo que estás diciendo. Hazlo tuyo. En tercer lugar, pues ponle muchísima fe a aquello que estás diciendo, porque te está reeducando tu corazón esa plegaria. Y luego pues rézala con un gran agradecimiento. Qué bueno que la conociste. Y como decíamos, a lo mejor fue una de las primerísimas cosas que aprendimos, que nos enseñaron a dirigirnos a Dios, a aprendernos esta oración, o a decirle simplemente a Dios, papá Dios, a saber tener con él ese trato tan cercano que ha hecho posible Cristo, que ha roto como la distancia que existía entre el pueblo de Israel y Yahvé, porque él ha franqueado esa pues realidad de la divinidad, cuando al ser hombre nos dice que nosotros somos también hijos de Dios y que podemos tratar así igual que él a su Padre Celestial. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por